Buenas tardes, venimos un poquito tarde, hemos llegado fuera de tiempo, pedimos disculpas, hemos tenido muchos problemas logísticos, pero el directo es así y como se dice en estos casos, sin venir mucho cuento, gajes del oficio.
Y los tenemos todavía, ¿no?
Sí.
Ahora los pillamos.
Bueno, pero vamos a intentar sacar el programa por delante porque hay muchos temas para de los que tratar, de los que hablar. Hoy me acompaña al que acaban de escuchar, Juanpe.
Hola, hola.
Hoy falta mucha gente, falta Nale, falta Enrique, falta Reyes, un abrazo para todos ellos. También tenemos un invitado de Radiópolis, Rafa, de las cuatro estaciones.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir este programa con vosotros.
Es un placer, es una radio abierta y nos encanta que vengáis a visitarnos. Y además, como nos has comentado que te interesa la economía...
Y además soy seguidor de vuestro programa.
todo un honor en esta parte. Bueno, y como siempre, esta temporada todavía no le ha tocado dirigirnos. Samuel a los mandos ahí con su magnífico trabajo. Y vamos a un programa un poco atareado, pero vamos a ir comentando varias noticias que nos trae Juanpe.
Sí, traigo un par de noticias. Comentamos lo que queríamos hacer y de momento
vamos a darle, ¿no?, tiempo a ver si...
Le damos tiempo. Si no, si sale mal finalmente, no lo comentamos.
Lo comentamos.
Ok. Bueno, yo había traído un par de noticias de esta última semana. Y bueno, la primera de hecho la he leído hoy, pues creo que se publicó ayer, que se ha cuantificado la cifra de recorte que va a suponer la nueva reforma de las pensiones del Partido Popular, la re-reforma, ya es una segunda reforma, porque el PSOE ya había hecho una reforma. Y bueno, se ha publicado que... entre los años 2014 y 2022, vamos, en la siguiente década, digamos, el recorte por culpa de esta reforma, en principio lo ha cuantificado el gobierno en 33.000 millones de euros. Que es una cifra bastante escandalosa, ¿no? Y eso dice el gobierno, o sea, seguramente es más, sea más.
Que se dice recorte, pero 33.000 millones... de euros que van a dejar de estar en los bolsillos de los pensionistas.
Efectivamente. Sí, el portavoz del gobierno del PP ha dicho que no es un recorte, es un ahorro en el sistema.
Sí, un ahorro, o sea, claro.
Utilizando los típicos eufemismos, ¿no?, para estas cosas. Hace poco estuvimos hablando un día del tema, ¿no?, de la reforma de las pensiones. Lo que pasa es que tampoco nos metimos en concreto en qué consistía, ¿no? ¿Por qué es un recorte, ¿no? Si quieres lo podemos comentar un poquito, ¿no? Ahora,
sí,
¿no?
Coméntalo un poco.
Digamos que son básicamente dos medidas, ¿no?, las que se toman. La primera es que se desliga la cuantía de la prestación de la pensión del IPC, del índice de precios, ¿no? Entonces ahora se vincula a los ingresos y gastos del sistema. O sea, se supone que se vincula a la cifra de déficit o de superávit que tenga anualmente, ¿no?, el sistema de pensiones. Entonces, digamos que han puesto un suelo de revalorización. Es decir, digamos que se han... Al menos, digamos, lo único más o menos positivo que tiene. Digamos que no se han comprometido a que nunca van a bajar la cuantía. Es decir, ni siquiera... En principio, a congelarla, como se ha hecho en los últimos dos años, ¿no? Ellos han puesto un suelo, digamos, para lo que se puede revalorizar, ¿no?, las pensiones. Cuando en los años que haya déficit en el sistema, se comprometen a poner un suelo del 0,25% de revalorización. Es decir, como mínimo, esa va a ser la revalorización, ¿no? Y luego también se ha puesto un techo para los años en los que haya superávit en el sistema, ¿no?, que es la inflación, o sea, el IPC, más el 0,25. O sea, se le suma a la cifra del IPC 0,25 y ese sería el techo que se podría revalorizar las pensiones, ¿no? Y esta parte ya debe funcionar, esta parte ya empieza a funcionar el año que viene. O sea, que el año que viene esto ya empieza a funcionar. Para todos los pensionistas, además. ¿Qué pasa? Pues evidentemente la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas se ve ya que es evidente, ¿no? En principio podemos contar que van a estar revalorizando el 0,25% cada año. El IPC siempre va a estar entre el 1,5% y 2%
o más. Depende, porque ahí estamos viendo cómo está influyendo en los precios el aumento de...
El IVA,
de la energía, como se está disparando los precios energéticos.
El tema de energía, la especulación, sí, de todo efectivamente. Tipo. Así que, pues, esa diferencia entre el IPC y ese 0,25, pues, pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Uh-huh. El otro cambio es añadir un nuevo parámetro, digamos. Hasta ahora, los parámetros que conocemos son la edad legal de jubilación, que ya sabemos que se subió hasta los 67 años, se subió 2 años. Los años cotizados, que también sabemos que los bajaron de 25 a 15, o el periodo de cómputo de las pensiones.
Los años cotizados, perdona, no. Los años en los que se calcula la prestación, que lo bajaron a los últimos 15 años, si no me equivoco.
Sí, eso es, bueno, sí. O eso es el periodo de cómputo.
Ese es el periodo de cómputo. Que no se crea nadie que con que trabaje una persona 15 años ya tiene una pensión completa asegurada. Son conceptos muy distintos.
Es verdad, es para el periodo de computar la prestación, que antes era 25 años, se bajó a 15.
Exactamente.
Con lo cual, evidentemente, también se bajaba la pensión, porque claro, si bajas a los últimos, si bajas el periodo, en 25 años te entraban también los últimos años, que son los últimos años de trabajo, que son en los que más trabajas y por lo tanto más cotizas, ¿no? Bueno, pues añadiendo a estos parámetros el tema de la esperanza de vida, que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no?
Sí,
y que bueno, que esto en principio parte de un supuesto bastante,
bastante
cuestionable,
bastante
incluso
equivocada.
Falso, ¿no? El tema de la esperanza de vida. Pero bueno, ellos lo van a meter, ¿no?, en una fórmula para calcular la cuantía inicial de la prestación, ¿vale? Y esto empezará a actuar en el año 2019. O sea, esto empezará dentro de 5 años y empezará a afectar a los nuevos pensionistas del sistema, los que vayan entrando nuevos como pensionistas, ¿no? A los que ya están cobrando la pensión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al meter este factor, evidentemente la cuantía inicial de la pensión va a empezar a bajar también. Y pues eso, pues entonces, digamos que el gobierno ya ha hecho una cuantificación de lo que se va a ahorrar o lo que va a recortar, ¿no?, en pensiones en estos 10 años. Y
no,
pues,
es muy curioso, voy a incidir nuevamente en la cifra de 33.000 millones, porque hace unos días
coincide con algo, ¿no?
Sí, es muy coincidente, mucha casualidad, nos enteramos que el FROB, el Fondo de Rescate Bancario, o sea, el dinero público que se destinó a los bancos, ya ha dado por perdido 33.000, unos 33.000-35.000 millones de euros. Supuestamente prestado a los bancos, ya lo da por irrecuperable. Entonces es muy curioso que como coincide bastante bien con esta cifra. Rafa, tienes un micrófono totalmente abierto, que te veo con ganas de hablar.
No, cuando vosotros terminéis, buenísimo análisis económico que estáis haciendo del tema.
Pues en principio eso ya, sí, ya hemos comentado un poco, en fin, cómo parte todo este tema de supuestos que son falsos, ¿no? Y que básicamente pues lo que se busca es empeorar la calidad, ¿no?, y la cuantía de las pensiones públicas para que la gente tenga que acudir por fuerza a los seguros de pensiones privados, ¿no? Claro. Que es básicamente el último objetivo.
Lo que se pretende.
Claro, es que es lo que precisamente estaba yo sintiendo, ¿no? Estos días en los que se ha estado dando en los medios de comunicación estas noticias, a mí lo que yo echo a veces en falta en los análisis de las tertulianos en las grandes cadenas de radio...
Los todólogos.
Exactamente. Es el análisis, digamos, de trastienda, lo que hay detrás de esta microeconomía. Porque estas son medidas económicas, pero que están encubriendo unas políticas que van mucho más allá de la perversidad o no, de que también a veces nos perdemos en el juicio crítico, ¿no? Y en el sentido de hacer un juicio un poquito más a largo plazo, porque tras las mentiras e incumplimientos del programa, que eso está clarísimo, ¿no?, que eso lo está denunciando todo el mundo, Hay una, estas medidas, lo que, como muy bien acaba de decir él, Juan P, están con los objetivos de la privatización y de la desregulación del Estado. Sí. Sin ningún debate social, sin ningún debate político, porque por desgracia entre los grandes partidos parece que hay consenso en eso, están desregularizando el Estado y creando una sociedad neoliberal de nuevo tipo que no conocíamos hasta ahora, que yo creo que es mucho más salvaje. Sí. Que las anteriores experimentos incluso, no porque le tenga miedo, sino porque se está viendo, ¿no? Son medidas contundentes, además muy encubiertas, ¿no? Sin que el pueblo, sin que la ciudadanía pueda debatirlas, porque parece que es un pensamiento único. Ajá. Entonces los grandes partidos no ponen en cuestión nada de esto. Se debate como si la Unión Europea, que es donde vienen estas líneas, ¿no? Pues estuviera inspirado directamente en Dios. Nosotros, sí. Yo, por ejemplo, sí creo en Dios, pero no creo que Dios tenga tiempo de dedicarse a la economía, ¿no?
No lo quieren disfrazar como un debate técnico. Nos quieren disfrazar como que son, como si fuera física, como si fuera matemática, como si fuera una ciencia exacta esas medidas que están aplicando. Cuando ese es uno de los grandes problemas, que lo hemos denunciado muchas veces en este programa. La economía es ante todo política. ¿Cuáles son tus intereses? ¿A quién, por quién estás mirando? ¿Quién se lleva gran parte del beneficio?
¿Y a quién beneficia?
¿A quién beneficia esas medidas?
¿A quién perjudican esas medidas?
Haciendo referencia a un todólogo, precisamente ayer en un debate de radio, un todólogo de esto afianzado bien en la derecha, dijo que en qué cabeza cabía que no todo, que todo el mundo queremos que los pensionistas tengan unas grandes pensiones y que sean felices. Pues es falso, partiendo de eso es falso. Los grandes poderes financieros no quieren que los pensionistas tengan grandes pensiones. Lo que quieren precisamente es que la gente tenga que acudir a los planes de pensiones privados.
Completamente claro, sí. Eso está claro, porque además estamos siguiendo el modelo anglosajón, sobre todo el norteamericano, que tiene sus virtudes, pero también tiene sus grandes retos, ¿no? Y es precisamente uno de ellos, ¿no? La desigualdad social, valga la paradoja de un país tan potente económicamente, donde la gente mayor precisamente entra muchas veces en la miseria porque por motivos personales no han podido conseguir, por ejemplo, tener una pensión digna, ¿no? Y también hay una cosa, no sé si habéis dado cuenta, que están dejando caer en cuentagotas, pero de una manera subrepticia, no clara, que es lo que me parece un poco más inconsciente y más manipulador, que es el conflicto de la superpoblación. Se deja caer permanentemente los argumentarios para poder ir en esta línea económica, que es que va a haber mucha gente mayor, que ya hay mucha gente mayor, como si eso fuera algo malo.
Eso fuera algo malo,
exactamente.
Claro,
entonces, ese debate no está en la sociedad. Ajá. Ni se permite, ni siquiera en los medios de comunicación apenas se puede discutir sobre esto. Yo pronto quiero hacer precisamente en las cuatro estaciones un debate sobre esto, porque eso no debería de haber tabú, ¿no? ¿Qué miedo tenemos? O sea, porque se está manejando supersticiamente el tema de la superpoblación, incluso una novela de bastante éxito como es Inferno de Brown lo plantea claramente, sin embargo, en el debate social, político, cultural o mediático no se trata, sino que se trata de soslayo.
Es que si se tratara, se vería que es falso, porque, en fin, eso ya lo hemos comentado alguna vez. El tema de la esperanza de vida no se sostiene. O sea, la idea es básicamente eso, que como vamos a vivir muchos más años, dentro de 30, 40 años, la población va a aumentar de manera brutal, ¿no? Y entonces eso va a hacer inviable que se puedan pagar las pensiones a todo el mundo, ¿no? Bueno, esto ya hemos comentado alguna vez, que para empezar, hacer proyecciones demográficas a 30, 40 años no tiene sentido, casi siempre se equivocan. Eso es imposible hacer predicciones tan largas, ¿no? Sí. Y segundo, eso no tienen en cuenta, por ejemplo, que si hay un aumento de la productividad, como debería haber, dará igual que aumente la población de esa manera. Sí, aunque aumente mucho la población de esa manera, si la productividad aumenta, también va a aumentar el dinero que hay para pagar a todo el mundo. Con lo cual, en fin, que si este tema se sacara a debate, pues eso, podrían entrar perfectamente gente como Vicente Navarro, Juan Torres, sí, etcétera, que explica todas estas cosas.
Mucho de lo que hablar. También la esperanza de vida no quiere decir que la gente forzosamente viva más años, sino también que se muere mucho, mucho menos recién nacido, por ejemplo.
El aumento, de la, el aumento demográfico de los últimos, de las últimas décadas y tal, al parecer está mucho más relacionado con el descenso de la mortalidad infantil. Ajá. Que con el aumento de la población, de la vejez, ¿no?
Y por otra corta, si entramos en un periodo de recorte, estos recortes se mantienen en el tiempo, no está tan claro que comience a aumentar la esperanza de vida. De hecho, en el último año, el 2012, se produjo un ligero retroceso de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque si debilita las pensiones, si debilita la sanidad, la gente vive mucho menos tiempo. Y ya remitiéndonos a un artículo de Vicente Navarro, él ya dijo que entre el 20% más rico y el 20% más pobre hay una esperanza de vida de 10 años. Y eso aquí en España, no estamos hablando España con países del tercer mundo, sino dentro de nuestro mismo país.
Es que como tratáis con frecuencia en el programa, ¿no? De lo que se trata es de para qué es la economía. Si la economía tiene que estar en función de los seres humanos, como dijo este hombre jovencito el otro día en una entrevista muy buena que os escuché, ¿en función de qué está la economía? ¿Para qué está? ¿Para los grandes bancos, los grandes poderes, que es hasta ahora, a lo largo de la historia del capitalismo, lo que hemos vivido? ¿O necesitamos una economía consciente que realmente sea dirigida por personas conscientes y para las personas?
No, y para las personas,
la vida, ¿no?
Para la vida, para el planeta, para, claro, para el sistema Tierra.
¿Y por qué los partidos políticos, incluso algunos de izquierda, no se plantean realmente dialogar, elaborar propuestas con todas las personas estas que vosotros traéis al programa? Yo no lo entiendo. ¿Por qué les da tanto miedo? Claro. Si lo que está esperando el pueblo, lo que estamos esperando la ciudadanía, y ya con esto termino, es unos economistas, unos políticos, una sociedad, todo el mundo, porque esto no lo debe elaborar nadie en concreto, sino todo el mundo colaborando para crear qué nos falta, por qué no se hace esto. Vosotros que estáis ahora más en contacto con estos economistas, ¿por qué no conectan con los partidos, con las asociaciones? No hay ya una conexión, un tejido. No sé si yo estoy un poco impaciente, pero hay muchísimos ciudadanos que estamos esperando poder votar a alguien.
Sí, sí, es totalmente necesario. Es totalmente necesario que...
No solo votar, sino participar.
Unirse a la sociedad, unirse con los políticos que se puedan unir, que estén dispuestos a aceptar este debate... Y plantearse que quizás estamos viviendo bajo premisas equivocadas o premisas impuestas que no nos atrevemos a cuestionar hasta ahora. Uh-huh. Y hay que ser valiente y hay que dar el paso porque vamos hacia un muy, muy mal camino. Si nos dejamos manosear como lo estamos haciendo actualmente, como si seguimos aceptando los dogmas que se pueden demostrar incluso científicamente que son absolutamente falsos. Aquí, por ejemplo, volviendo al tema de las pensiones, la gran solución de las pensiones no es que vaya a haber muchos mayores, sino el problema de las pensiones es que los sueldos son cada vez más bajos, con lo cual se contribuye menos al sistema de pensiones. Y además cada vez está trabajando menos gente, con lo cual, si seguimos en este camino, sí es cierto que es totalmente insostenible el sistema de pensiones. Si la gente no trabaja y si los sueldos de los que trabajan son míseros, evidentemente no hay sistema de pensiones que aguante.
Pero claro, es que aparte esta estrategia no es nueva. Llevan décadas con la misma estrategia. Llevan décadas diciendo que el sistema de pensiones es insostenible, que se va a caer en unos años, tal, y evidentemente se está viendo que están pasando las décadas y efectivamente no se cae el sistema, ¿no? Porque no se tiene que caer. Estos son estudios que además son estudios interesados, que se los encargan los que están interesados en esto, la banca, las grandes fortunas, etcétera, se los encargan a economistas neoliberales, que son de su cuerda, y estos economistas sacan estudios diciendo que sí, que el sistema de pensiones es insostenible y todas estas cosas.
Y volviendo al tema del neoliberal, que nos quieren conducir hacia un sistema neoliberal, hasta eso es mentira, porque ni siquiera es cierto, porque quieren un sistema neoliberal en los mercados, en las finanzas, pero que en última instancia esté ahí el Estado, el papel de Estado, rescatar sus barbaridades,
menos cuando quiebran. Cuando quiebran,
exactamente.
Cuando quiebran,
es para lo único que quieren el Estado.
Tiene que intervenir el Estado para rescatarlo.
Es la libertad para el gran empresario, para el gran especulador, pero no la libertad para los empresarios currantes, para los trabajadores y para toda una sociedad que está deseando eso.
Entonces, es el Estado de bienestar para las clases poderosas, para las clases altas, etcétera. Esto, por ejemplo, esto es una idea que suele decir Chomsky y tiene toda la razón, porque es que realmente lo que están haciendo es convertir a los estados en estados de bienestar, pero al revés. En lugar de ser estados de bienestar para la mayoría de la población, son estados de bienestar para la minoría de la población que concentra toda la riqueza, ¿no?
Pero es curioso porque aparejado a un descaro y una actitud muy, muy potente y contundente por parte de los poderes fácticos, la alternativa, digamos, las fuerzas políticas teóricamente
que
cuestionan están más calladas que nunca. Yo no lo entiendo porque tienen es que tan poca energía, que es lo que pasa.
Que se les cae el chiringuito.
No hay un contrapeso contundente o lo suficientemente contundente ante la amenaza a la que nos estamos enfrentando. Eso sigue sin haberlo, a pesar de que la gente empieza a moverse, a pesar de que hay mucha gente que empieza a tomar conciencia, pero ese contrapeso aún no existe. Habrá que seguir construyéndolo.
Es que en las mismas estructuras de los partidos políticos ahora mismo está el problema. Mientras sigan teniendo las estructuras que tienen, la financiación que tienen, que depende del Estado, que depende de las grandes empresas, que etcétera, los partidos políticos van a estar al servicio de las élites, ¿no?
Porque entonces, volviendo a lo de las pensiones, por ejemplo, por hablar de lo concreto que estabais hablando muy bien, pero realmente hay alternativas, ¿verdad?, para poder conseguir que las pensiones pudieran ser las adecuadas en los próximos años, ¿no?
Por supuesto que hay alternativas, muchísimas alternativas.
Fundamental es crear empleo.
Lo fundamental es crear empleo, lo fundamental es que haya salarios altos. Pero además, nada impide, por ejemplo, nos tienen engañado de que las pensiones son insostenibles. Nada impide, por ejemplo, que parte de las pensiones o gran parte de las pensiones se pueda pagar con presupuesto del Estado. Pues si pueden pagar carreteras, ¿por qué no se pueden pagar pensiones?
Claro, el sistema que hay ahora mismo es el sistema de cotizaciones.
Un sistema,
pero claro. No tiene por qué ser así. No podría ser perfectamente por impuestos.
Pero aún así, simplemente favoreciendo el trabajo, puede haber, claro, lo que hay que darse a condiciones para que haya ese trabajo. Y trabajo de calidad, trabajo en condiciones.
Con buenos salarios, entonces habría ingresos al sistema y entonces no habría problemas.
Sí, esos dos puntos son fundamentales.
¿Y qué es lo que está impidiendo que haya propuestas claras por parte de los partidos políticos o de las fuerzas sociales, tanto las empresariales como las sindicales, para que haya ideas y propuestas, que haya gente que las pueda desarrollar para crear empleo? Eso es una de las cosas que más me llama la atención como ciudadano, ¿no? De a pie. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el mundo habla de la necesidad de crear empleo, pero no sé, será que yo estoy en la calle, estoy en mi escuela y no me llega, pero vosotros que sois economistas,
no, porque
¿por qué no nos llegan a los ciudadanos ideas para que los mismos ciudadanos puedan crear empleo?
Porque las políticas que crean empleo son contraproducentes, curiosamente, con las grandes empresas, que son las que manejan el cotarro. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Si una gran empresa tiene un mercado cautivo, por ejemplo, la empresa energética o la empresa de servicios como teléfono, que son muy poquitas, y además otra empresa o esa misma empresa que gran parte de su producción la venden fuera de España, ¿qué es lo que quieren? Quieren que su fabricación o su generación de riqueza sea lo más barato posible. A esas grandes empresas sí les conviene precisamente que los sueldos sean bajos, porque viven del mercado exterior. El otro día estuvo comentando Eduardo Garzón, uh-huh, que el 55% de la exportación española corresponde solamente a 500 empresas. 500 empresas ante un tejido de más de 3 millones de empresas. Uh-huh. Con lo cual, ¿a quién beneficia esa supuesta mejoría de la balanza de pago?
¿A quién beneficia que la economía, claro, se oriente a las exportaciones?
Pues claro, esas grandes empresas.
Claro, son las que pueden exportar. Claro, sí, claro, desde la calle yo, cuando escucho al ministro de Economía, digo, claro, ellos están puestos ahí por el Lehman Brothers, porque es que es algo totalmente ya claro. Lo bueno es que, gracias a vosotros y a otras personas que estáis divulgando, ya nos vamos enterando de algo, ¿no?
Es curioso cómo la COE, que dice representar a los empresarios, no es cierto, no representa a los empresarios, representa a los grandísimos empresarios, a las grandísimas empresas. El tema del pequeño empresario es algo que la izquierda o movimientos sociales han descuidado mucho porque se han identificado con otro sector, se han apartado de los trabajadores cuando tienen mucho más en común con los trabajadores. Y por otra parte, los pequeños empresarios piensan que las medidas que benefician a los grandes empresarios también les benefician a ellos. Porque si el gran empresario habla de abaratar sueldos, él piensa, ah, qué bien, voy a poder poner a mi trabajador, le voy a poder pagar menos. Pero no se da cuenta de que ese pequeño empresario vive de su entorno. vive de su barrio, vive de su provincia, de su región, vive de un entorno cercano. ¿Qué le conviene? Por muy barato que puedas contratar a una persona, si la gente de tu alrededor tiene unas condiciones similares a ese empleado tuyo, no te van a comprar. No vas a poder generar beneficios, no vas a poder sobrevivir.
Uh-huh. Eso es probablemente la gran contradicción que tiene ahora mismo el sistema capitalista. Y que, no sé, además yo creo que si siguen en esta línea, esta contradicción terminará cargándose el sistema capitalista. Porque es que es una contradicción fundamental. Resulta que las grandes empresas lo que quieren es que cada vez los trabajadores tengan salarios más bajos, como tú explicabas ahora mismo. Pero es que si los trabajadores, si la gente no tiene renta, tiene salarios bajos, no puede consumir, con lo cual la economía va mal, claro. No se sostiene. Es una contradicción fundamental.
Claro, mientras tengan lugar donde imponer su mercancía, van a seguir interesados con este tipo de política.
Pero claro, si eso se sigue sosteniendo, al final llegará un momento en el que no.
Estrangulamiento, claro.
¿Y cómo se ha mantenido hasta ahora? ¿Cuál es el truco que se han buscado? El tema de la financiarización de la economía, el tema de la deuda, que todo funcione a base de créditos de los bancos y tal. Mm. Eso ya se ha caído, eso se cayó hace 5 años. Lo han salvado, no sé si lo han salvado, o digamos que lo mantienen en respiración asistida. Yo creo más bien en esa idea, que ahora mismo el sistema se está manteniendo en respiración. Es un muerto al que se está manteniendo vivo con respiración asistida. Y, en fin, porque es que eso se va a caer otra vez, porque además no han arreglado nada, no han arreglado ninguno de los problemas que tiene el sistema, no han regulado el sistema financiero, o sea, no se ha arreglado nada. Con lo cual, el sistema económico global sigue igual, sigue funcionando como antes de 2008. Volverá a haber una nueva crisis brutal financiera, en fin.
Por no arreglar nada, y aparte mentira. Hasta esta política que nos dicen de austeridad es una auténtica mentira. Porque austeridad ante la población, pero no hacia el sector financiero, por ejemplo. De hecho, hoy podemos comentar una noticia que ha aparecido en el público. Dice, Rajoy endosa a cada español 4.000 euros más de deuda pública. Con lo cual, resulta que durante el gobierno del PP, la deuda del Estado ha crecido 200.000 millones, al espectacular ritmo de 365 millones diarios. Cantidades nunca vistas hasta la fecha. Con lo cual... estamos viendo que ni siquiera son ciertas esta política de austeridad. Y mayormente esto ha venido por el encarecimiento de la financiación y sobre todo por el rescate bancario que se ha establecido.
Claro, es que ese rescate se está pagando, y además se está pagando pidiendo prestado, con deuda. Con lo cual ahora hay que seguir pagando esos intereses de esa deuda que estamos pidiendo para poder pagar el rescate. Y la deuda está aumentando. Vamos, de hecho, el dato de la deuda pública en el segundo trimestre de este año ha subido al 92,2%, sí, o algo así, del PIB. O sea que la deuda se sigue disparando, el déficit no baja, con lo cual la austeridad no sirve para nada.
No existe.
O sea, para lo que supone que sirve, no sirve.
Claro, entre otras cosas, no es cierta ni siquiera, por ejemplo, el tema de otra cosa que no hemos comentado, volviendo a las pensiones. Estamos mezclando muchas cosas, pero yo creo que está quedando todo relativamente enlazado. El tema de las pensiones, si se baja el dinero, las prestaciones a los pensionistas, otra cosa que hoy estamos hablando mucho de conceptos básicos del sistema capitalista, pero viene muy bien repetirlo. Si se bajan las pensiones a los pensionistas, a los jubilados, a las personas que menos tienen, resulta que se resiente el resto de la economía, porque lo hemos comentado muchas veces. Una persona humilde que gana 500 euros, que gane 1.000 euros, prácticamente todo lo vuelve a ingresar al sistema económico. Todo porque necesita gastos, necesita sobrevivir. Pero en cambio, una persona que gane 3.000, 4.000 euros, 5 millones, 10 millones, por mucho que gaste gran cantidad de ese dinero que se ingresa a esa persona, va al ahorro. Con lo cual eso ni siquiera genera economía ni nada.
Sí, muchas gracias. Me acabas de recordar, ya que estamos, digamos, haciendo un análisis general.
No ha venido muy bien que estés aquí, Rafa, un análisis que general de sacando todos estos temas.
Recuerdo un artículo, hay un artículo de Vicente Navarro que es muy, muy interesante, en el que comentaba un estudio que se había hecho en Estados Unidos, en el que, digamos, que se estudiaba el comportamiento de los ricos, ¿no? qué es lo que hacían los ricos con su dinero. Y tiene mucha gracia porque más o menos te venían a demostrar que los ricos son las personas más agarradas de la sociedad, lo cual es lo más curioso del mundo. O sea, son los que tienen más dinero, pero resulta que son los que menos consumen.
Exactamente.
O sea, el dinero, lo que hacen con el dinero es ahorrarlo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Con lo cual, pues en fin, además eso también desmonta a muchos ricos. O sea, muchos ricos. Desmonta a muchos ricos, por supuesto. Desmonta muchos mitos, como por ejemplo el tema de que los ricos son necesarios para... Pues para
se mueva la economía,
para que
consuman, funcione, para generar...
No. Los ricos son los más agarrados de la sociedad, son los más ahorradores, son los que menos consumen. Tenemos que traer ese artículo un día porque es muy interesante.
Sí. Bueno, yo creo que después de este gran repaso que hemos realizado, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar al Cabrero. Piden tierra y se la niegan. Bueno, pues ya estamos aquí tras escuchar Cabrero y hoy tenemos a nuestra analista.
Va a salir lo que...
Nuestra analista internacional favorita de cabecera.
Bueno, estamos en ello.
Nuestro técnico peleando porque hay problemas técnicos.
Lo comentamos, ¿no? Vamos, la idea era básicamente estábamos llamando a Nazanin Amirian, que es... esta analista internacional de temas de Oriente Medio y tal, que escribe en público y que, bueno, ya hemos
sí, hemos entrevistado un par de veces
al programa, ¿no?
Y que bueno, nos parece tremendamente acertado su análisis, nos da una perspectiva distinta de lo que se suele debatir en los medios de comunicación.
Y pues entonces la queríamos llamar para hablar con ella del tema de Siria, ¿no? Que está ahora en todo su momento álgido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Siria? Si Estados Unidos va a atacar a Siria, si el gobierno de Siria atacó con armas químicas a la población, o no fue el gobierno sirio y fue la oposición, en fin, todo este tipo de cosas.
¿Nazaní?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Hemos realizado un pequeño atraco. Sabemos que estábamos ocupadas y que no había quedado muy, muy concretada la entrevista, así que mil disculpas por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Nazarín, hoy, como no tenemos mucho tiempo, nos gustaría entrar rápidamente al grano. Y la pregunta es, básicamente, ¿te ha sorprendido la resolución final que ha forzado Rusia para destruir las supuestas armas químicas de Siria y así zanjar de momento el conflicto bélico?
Sí, yo creo que ha sido un triunfo de las fuerzas pacifistas del mundo. Eso sí, ha sido un golpe duro a Estados Unidos, a Arabia Saudí, a Turquía e Israel. Tenían un ataque militar ya, habían forzado prácticamente a Obama para que lanzara este ataque. De momento está bien. Lo que pasa, no quiere decir esto que el peligro de una invasión militar de Estados Unidos y sus socios se haya disipado totalmente. O sea, en cualquier momento pueden buscar otro pretexto para poder volver a atacar a Siria.
Sí, yo no tenía muy seguro de que este episodio, digamos, que termine con el conflicto, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, el presidente de Siria dijo hace poco que condicionaba este desarme, ¿no?, a que Estados Unidos deje de amenazar y de suministrar armas a la oposición, ¿no?, con la que está ahora mismo en guerra, ¿no? Vamos, y este apoyo y suministro de armas, de hecho, está confirmado por el propio gobierno de Estados Unidos y tal, ¿no? Y bueno, yo no sé si creo que Estados Unidos todavía no se ha comprometido a esto y tal, ¿no? Entonces, yo no tenía muy claro que esto fuera el final, ¿no?, de este conflicto, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
No, es una pausa. O sea, a pesar de que Estados Unidos seguirá armando a los rebeldes, además hoy han confirmado que van a armarles aún más, con armas más pesadas, pero ha sido un gol realmente a estas pretensiones de los sectores belicistas de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en estos momentos no solo no tiene un pretexto serio para atacar a Siria, porque ya todo el mundo sabe que los rebeldes también han utilizado las armas químicas, sobre todo no tiene una alternativa a Bashar al-Assad. O sea, lo que evita, lo que ha parado los pies a Estados Unidos no solo es el esfuerzo de las fuerzas pacifistas del mundo junto con Siria y Irán y otros, sino también porque Estados Unidos aún no tiene una oposición formada, una oposición presentable, digamos, y capaz de gestionar el Estado sirio después de caída de Assad. Porque a Estados Unidos no le costará mucho derrocar a Assad, eso es obvio. Pero en este momento la situación actual es favorable a los intereses de Estados Unidos. Porque el peso de los wahhabitas y de las fuerzas integristas es muy grande, como un peligro para la integridad de Israel. Por eso Estados Unidos pretende alargar este conflicto hasta que pueda conseguir una oposición capaz de instalar un gobierno semilaico en Siria y que pueda garantizar también la seguridad de Estado judío.
Mira, soy Rafa y estoy aquí hoy de invitado, soy como del público, ¿no? Solamente quería decirte que qué se puede hacer para favorecer la verdadera resolución del conflicto en Siria, porque ahí hay, bueno, dos partes enfrentadas, aparte de Estados Unidos y las demás potencias del mundo, y ese enfrentamiento tiene unas raíces, me imagino, históricas y muy profundas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde fuera para favorecer la verdadera resolución de ese conflicto interno de Siria?
Mire, hay en Siria hay tres conflictos paralelos que están transcurriendo. Un conflicto interno por la democracia, un conflicto regional entre Irán, Turquía, Arabia Saudí e Israel por la hegemonía regional, y hay un conflicto internacional entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos pretende otanizar todo lo que es el Levante Mediterráneo, expulsar a Rusia de la única base militar que tiene en Siria, que es el puerto de Tartus. O sea, hay que forzar la democratización de Siria, que de hecho el propio Bashar al-Assad ha prometido celebrar unas elecciones libres para el próximo año, dentro de unos meses, literalmente. Hay que proteger esta propuesta, hay que debilitar a las fuerzas wahhabitas reaccionarias, a estos que se llama el Ejército Libre de Siria, que son una pandilla de asesinos, matones, integristas, yihadistas recogidos que van de una guerra a otra, y fortalecer la oposición democrática, y también impedir cualquier solución militar al conflicto, porque con cualquier golpe, con cualquier fuego, están ahí morirán miles de personas, decenas o cientos de miles de personas. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es optar, presionar para que este conflicto, tanto regional, tanto el conflicto internacional, regional y nacional, tenga una salida dialogada y diplomática, nunca una salida militar.
¿Y ves algún sujeto histórico ahora mismo que pudiera encabezar esas propuestas que tú estás haciendo?
Mire, lamentablemente no existe, porque hay tantos conflictos entre las potencias regionales, incluso las fuerzas progresistas a nivel mundial, se han postulado algunos en favor de Bashar al-Assad, es que le confunden como un socialista o un demócrata, que de ninguna manera lo es, o están en favor de dejarle en paz, ¿no? O una guerra total para quitarlo del medio porque es un sanguinario dictador. Mire, la situación de la salida de democrática para la situación interna de Siria solo tienen que decidirlo los sirios, y cualquier reunión internacional que se celebra como esta conferencia de Ginebra deben estar también las fuerzas internas, la oposición interna que existe. Además, existen amplias fuerzas internas, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, otras fuerzas democráticas que luchan por la democratización de Siria, pero no por la vía militar. O sea, tenemos que fortalecer y apoyar a estas fuerzas.
Muchas gracias.
Hola, Nazanin. En este conflicto también se puede entender un poco que ha surgido la Rusia, lo que era antes el bloque de la URSS, como contrapeso de Estados Unidos. Yo creo que este mundo nuevo bipolar nos puede acercar nuevamente a un periodo de guerra fría, o nos acercamos a un posible conflicto armado de gran envergadura, o vamos a pasar nuevamente un periodo de tensiones como aconteció un poco en el pasado. ¿Se puede anticipar algo?
Yo creo que es el fin, prácticamente, literalmente, es el fin del dominio unilateral de Estados Unidos sobre el mundo. O sea, ya empezamos un mundo multilateral realmente. Y personalmente prefiero una guerra fría que el unilateralismo de Estados Unidos. Esto quiere decir que ya existe un frente contra la OTAN, que es un frente compuesto por los BRICS, o sea, Brasil, el Frente Unido de Brasil, India, China, Rusia, y también el Tratado de Shanghái, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la unión de Rusia, China y otros países de Asia Central y Oriente Medio. Pues estas potencias han impedido prácticamente que Estados Unidos saliera con la suya en el caso de Siria, y seguramente no se atreverá a tocar a Irán. También eso hay que tener en cuenta, porque Siria es el eslabón más débil para atacar a Irán. Entonces yo creo que estamos ante un momento histórico. Afortunadamente, puede que reduzcan la posibilidad de más guerras unilaterales de estas que hemos visto en Libia, en Irak, en Afganistán, y esperemos poder fortalecer este frente de paz que se va construyendo sobre la marcha del conflicto sirio, ¿no? O sea, yo creo que es una oportunidad de fortalecer esta potencialidad que tiene ahora las fuerzas que estamos en contra de la guerra de Siria, para unirnos, organizarnos y crear un movimiento potente contra la guerra a nivel mundial.
Hay también un actor que me preocupa bastante en ese escenario, que es el Israel, el gobierno de Israel, que parece que quiere arrastrar con todas consecuencias a Estados Unidos hacia un conflicto con Irán. ¿Se podrá parar sus ambiciones o será capaz de desencadenar algo más peligroso?
Bueno, Israel, aunque quiera, en circunstancias que es porque es un país pequeño, es un país rodeado por países musulmanes, también hay que tenerlo en cuenta, solo no podrá atacar a Irán. Ha intentado arrastrar a Estados Unidos para meterle en una guerra contra Irán y hasta este momento no ha podido, ni siquiera los militares norteamericanos están de acuerdo con una guerra contra Irán. Es que hay que tener en cuenta que Irán no es Irak, no es Afganistán, no es Libia. Simplemente la grandeza del territorio iraní y también un estado poderosísimo como el actual Irán, pues impiden que Israel se atreva a hacer una guerra. Por lo tanto, de momento, el peligro de una guerra contra Irán se está alejando. También hay que tener en cuenta otro factor importante, que el nuevo gobierno de Irán, liderado por Hassan Rouhani, el presidente actual, que es bastante tranquilo, menos belicista que Ahmadinejad, está facilitando a Obama para que llegasen a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. O sea, yo creo que estamos en un momento bueno para también apoyar la propuesta de Irán de paralizar su programa nuclear a cambio de la pacificación de sus relaciones con Occidente. Eso es un punto bueno y hay que apoyarlo.
¿Y cómo podemos a potenciar o apoyar la democratización de todos estos países? Porque lo que ha pasado en Egipto con la primavera egipcia es muy grave, ¿no?
Claro, es que tanto en Egipto como otros países que han sucedido esas primaveras, el problema ha sido que estos pueblos han salido de una dictadura férrea que habían prohibido las opciones democráticas durante 40, 30 años y se lo habían dejado a dos instituciones, a la institución religiosa y a los militares. Por lo tanto, cuando caen, como en caso de Mubarak, pues solamente hay dos opciones, o militares o los religiosos. Pues ninguna de esas opciones son democráticas. O sea, nuestro deber es fortalecer y apoyar las opciones laicas, democráticas de los países musulmanes, porque las fuerzas religiosas son de derecha y en su mayoría casi absoluta son de derecha extrema. Por lo tanto, no representan, aunque estén en contra de Estados Unidos, no son antiimperialistas. Ellos están en contra de la modernidad en general, están en contra de los derechos de la mujer, de las minorías religiosas, del avance del progreso. Por lo tanto, es debilitar estas fuerzas en favor de las fuerzas laicas y progresistas que existen y además tienen una tradición muy grande en todos estos países de Oriente Próximo y Norte de África.
Bueno, Nazanin, ha sido un placer. Lástima que nos quedamos sin más tiempo. Y perdonad nuevamente por el atraco que te hemos hecho, pero pues muchas gracias. Y nos ha parecido importantísimo escucharte en estos tiempos que estamos viviendo actualmente.
Así muchas gracias a ustedes y un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Adiós.
Pues bueno, yo creo que también ha venido bien un toque a la fuerzas que se consideran de izquierda, como muchas veces por ir en contra de Estados Unidos se apoya al dictador de turno, como pasó por ejemplo con Gaddafi, se apoyaba mucho por mucho fuerza de izquierda, como está pasando también con Bashar al-Assad. Señores, no es que si no hay bueno, no hay bueno. Siendo un discurso simplista.
Bueno, las ¿no? fuerzas de
si
izquierda...
no hay nadie que sea bueno, pues no hay nadie que sea bueno. No hay que casarse con nadie. Hay que casarse siempre con los ciudadanos, con el pueblo.
Fuerzas de izquierda, entre comillas, como el PSOE, apoyaba el ataque.
Sí, decía sí.
Que este al-Assad es un dictador y tal, y que estaba justificado intervenir para acabar con él. O sea que... hay algunas fuerzas supuestamente progresistas que se han visto bastante retratadas en este tema, ¿no? Y por cierto, ya que hemos mencionado antes a Israel, quería decir una cosita curiosa que además demuestra cuál es la hipocresía en la que básicamente se cimienta todos estos temas, ¿no? Y el sistema, ¿no? Israel no ha ratificado la convención esta de prohibición de las armas químicas, por cierto. Esa convención se firmó en el 93, ¿no? en 1993. Hay un total de 189 estados que han firmado ese texto, ¿no? Los únicos que no lo han firmado son cinco países reconocidos por la ONU, que son Corea del Norte, Egipto, Siria, Angola, Sudán del Sur y Líbano, ¿vale? Y luego hay dos países que lo han firmado pero no lo han ratificado, que son Birmania e Israel. Y bueno, Israel, por supuesto, no se siente aludido por el tema este del desarme químico de Siria. Ya ha dicho que ellos no, que ellos están, en fin, su discurso de que ellos están bajo amenaza constante de los países del entorno y tal, y que ellos no se dan por aludidos por el tema y que no van a desarmarse de armas químicas, vaya.
Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo y seguiremos hablando de todo esto y mucho más en las próximas semanas. Rafa, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer y ha generado una tertulia que creo que ha sido bastante interesante.
Gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de acompañaros y de acompañar a vuestros oyentes y escuchantes. Y me gustaría simplemente despedirme. Me ha encantado la intervención de esta persona, de esta mujer que nos ha llenado de una buena información y muy buenas opiniones. Y también todo esto de la política internacional está muy conectado con lo que hablamos en la tertulia, ¿no? Y no quisiera irme sin alguna palabra de esperanza. Yo creo que el ser humano ya está evolucionando y que va a ser capaz de reaccionar de una manera positiva para que sea posible esta alternativa que esta mujer
Nazanin
nos ha indicado, que hay fuerza y que la misma evolución de la ciudadanía va a hacer que los políticos reaccionen de otra manera.
Pues suscribimos esas palabras y recomendamos, como siempre, que escuchéis Las Cuatro Estaciones, eso aquí es. En Radio Pilín 98.4.
¿Qué día? Que
sí, bueno, lo hacemos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, ¿eh?
Pues atento a ese programa también. Así que muchas gracias, os dejamos con un poco de música, fin de fiesta, de Proyecto Robo.
Un abrazo.